Hola, bienvenidos a el podcast de Yucali. Les saluda Yuke. En esta ocasión les traigo un texto que es en realidad una entrevista realizada a Umberto Eco. Se titula Una sociedad sin memoria y fue realizada por Hans Ulrich Obrist. La entrevista fue realizada en 2015 dentro del marco de la Bienal de Arte de Venecia y fue publicada el 27 de agosto de 2023 en el suplemento cultural del periódico mexicano La Jornada. Una sociedad sin memoria. Espero les guste. Me gustaría iniciar con una pregunta sobre la memoria. Unos meses antes de publicar su último ensayo, El fin de la cultura, Eric Hobsbawm me insistió que protestara contra el olvido. Añadió que en la era digital, en la que cada vez hay más información, la memoria es necesaria, porque la amnesia está en el corazón de este progreso. Usted habló de tres tipos de memoria: orgánica, mineral y vegetal. Quisiera pedirle que las explicara. Fue un juego para dar título a uno de mis libros. La memoria digital pertenece a los libros. La memoria orgánica es la de nuestro cerebro. Y luego está la memoria mineral, la del silicio, la memoria electrónica. En este caso, la mía era una polémica en defensa del libro cuando se comenzaba a hablar de la desaparición del papel impreso. Pero el problema de la memoria, que hoy parece especialmente preocupante, ya había sido anticipado en los años 50 por Isaac Asimov, el gran narrador de literatura fantástica que imaginó una sociedad completamente dominada por las computadoras. En un relato titulado La sensación de poder, narra que, durante un suceso bélico, un blackout congela todas las computadoras y unos agentes de espionaje consiguen localizar a la única persona en el mundo que todavía sabe de memoria las tablas de multiplicar. Esta persona fue inmediatamente capturada por el Pentágono porque era la única que podía permitir que la guerra continuara y los enemigos fueran derrotados. Se trata de un texto profético. La gente ya no puede realizar cálculos mentalmente porque está acostumbrada a pulsar un botón y esto acabará por atrofiar el órgano de la memoria entre los más jóvenes. Es algo que se puede constatar a cada momento. Mis colegas me dicen que a estas alturas, los estudiantes de la última generación, después de tomar media hora de clase, ya no pueden recordar lo que se les comentó, a menos que hayan tomado nota. Ya no recuerdan nada. Hace algún tiempo, en una carta a un sobrino imaginario, entre los consejos que le daba para afrontar el futuro, estaba el que también le daría una persona mayor para evitar el Alzheimer: aprenderse un poema de memoria todos los días para mantener en buena forma este órgano fundamental. Memoria semántica, memoria episódica. También está la memoria afectiva, que me lleva a uno de sus libros que más prefiero, La misteriosa llama de la reina Loana, que igualmente aborda el tema de la memoria y su pérdida. ¿Podría hablarme de cómo nació este libro? Siempre me había fascinado el título de una historieta que leí de niño, La misteriosa llama de la reina Loana. Por cierto, es una historieta estadounidense de Lyman Young. Pero no se llama de ese mismo modo en la edición original. Fue la editorial italiana la que inventó ese título. De ahí nació la idea de hacer un libro que me permitiría repasar todos los recuerdos de mi niñez. Los ejemplares de historietas, los discos, los libros, todos los objetos que tenía en casa. Porque más tarde pasé a la edad adulta, tratando de rescatar las cosas de la infancia que había perdido. Recuperé todos los libros del colegio que habían acabado, quién sabe dónde. En ese momento comencé a plantearme el problema de la memoria, porque el protagonista del libro es víctima de la amnesia. Después de investigar un poco, me di cuenta de que hay dos tipos de memoria. Una es la memoria semántica, que se refiere a las nociones que tenemos sobre el universo, y la otra es la memoria episódica, que concierne a nuestra vida personal. Ahora bien, Se han documentado casos de personas que conservaron su memoria semántica y perdieron la episódica. Sabían quién era Napoleón, pero no quién era su madre. Sobre esta base mínima, emprendí los primeros capítulos con el personaje que pierde la memoria y se los envía a una amiga que trabaja en el Instituto de Padecimientos del MIT de Massachusetts. Preguntándole, ¿estoy equivocado? Y ella respondió, no. Yo misma he tenido pacientes más o menos en esta situación. De hecho, el libro fue citado en alguna ocasión por Oliver Sacks, a quien su vez yo cité. Parece que reconstruí bastante bien esta oscilación entre la memoria pública y la memoria privada. ¿Por qué perdemos más fácilmente la memoria personal que la pública? No puedo decirlo. Depende de alguna estructura de nuestro cerebro. De ahí nació la idea del libro acerca de que es posible reconstruir la memoria privada a través de las porciones de la memoria pública. En cierto modo, La misteriosa llama de la reina Loana es una novela anti-Proust, ya que reconstruye la memoria a partir de objetos externos y no de recuerdos internos. Pero la memoria también funciona de este modo. Hábleme del uso de las ilustraciones en su novela. Durante mi adolescencia, el mundo entero leía novelas ilustradas. En Italia, todos los libros de aventuras, los de Salgari, pero también los de Dumas, eran libros ilustrados, y esto desde el siglo XIX. Alicia en el País de las Maravillas y las aventuras de Pinocho nacieron ilustrados. En algún momento, ignoro cuándo, esto decreció. En el siglo XX, no sé si por razones económicas o porque entre tanto llegó el cine y la fotografía, la novela dejó de ilustrarse, así que me dije, ¿por qué no? Hice una novela ilustrada y no me quedé ahí, porque la siguiente novela, El cementerio de Praga, también está ilustrada, aunque de otra manera. A La misteriosa llama de la reina Loana la ilustré porque tenía que traer a la memoria no solo el protagonista, sino también la del lector. Imágenes que pertenecían al pasado de quién sabe cuántos lectores. En El cementerio de Praga, en cambio, encontrar imágenes de la época de una novela decimonónica tenía un sentido estético. Fue muy divertido, porque tuve que ir a buscar imágenes en los libros del siglo XIX que pudieran referirse a lo que yo había escrito independientemente de ellos. Creo que conseguí encontrarlas. En el segundo caso, fue una rareza. En el primero, una necesidad narrativa. Es un libro multimedia. La memoriosa identidad. Etel Adnan, artista y poetisa libanesa que vive en París y ronda los 90 años, murió en 2021, acaba de publicar un largo poema sobre la niebla. A usted también parece interesarle mucho la niebla. ¿Tiene que ver con la memoria? Siempre me ha gustado la niebla, porque nací en una ciudad dominada por la neblina, Alejandría, la que comparada con Londres sería como Hawái. Pero para mí, la niebla no significa el extravío de la memoria. La niebla es la pérdida de la visión. Es una gran llamada a la interioridad. Caminar entre la neblina es como vivir con uno mismo, eliminar a los demás. Así que para mí no tiene nada que ver con la amnesia, aunque en ciertos textos se menciona la niebla como fumifugium, algo que llega a oscurecer incluso la memoria. Desde mi perspectiva, la niebla es un gran detonante intelectual. Para la editorial Enaudi, he editado junto con Remo Caserani una antología de textos literarios sobre la niebla que esperamos que sea lo más completa posible. Hoy, en Europa, resulta muy urgente abordar el tema de la memoria relacionada con la identidad. Mi amigo Edouard Glissant, el filósofo visionario que desarrolló el concepto de criollización, insistía en la necesidad de la tolerancia y argumentaba que en muchas ocasiones la memoria puede concebirse como algo estático, nunca dinámico, y en este sentido se convierte en algo que impide la tolerancia. Memoria e identidad. Nosotros, en la medida en que podemos decir yo, somos nuestra memoria. Es decir, la memoria es el alma. Si uno pierde totalmente la memoria, se convierte en un vegetal y deja de poseer un alma. Incluso desde el punto de vista de un creyente, no creo que el infierno tenga algún sentido si uno va allí sin memoria. El sufrimiento debe recordarnos constantemente el mal que hemos infligido a otros. El paraíso, ya nos lo explicó Dante, es la memoria de todo, incluso el total de lo que hemos leído y sabemos. Somos nuestra memoria. Esto hace que nuestra vida sea fascinante, porque a medida que avanzamos, a medida que nos hacemos mayores, recuperamos viejos recuerdos. Ahora rememoro cosas de mi infancia que antes no recordaba. De ese modo, con los años crece el acervo de nuestra memoria. Es decir, cuanto más viejos nos hacemos, más alma tenemos. Y de hecho, tenemos más alma que un niño de 6 meses. Por lo tanto, la memoria es identidad. Pero del mismo modo que la memoria colectiva también es una identidad colectiva, no podemos hablar de Europa y sentirnos europeos si no somos capaces de reconstruir continuamente lo que ha sido la identidad europea. Cuando vemos a vulgares negacionistas de Europa como el señor Matteo Salvini, se trata simplemente de una deficiencia cultural. Ignora lo que fue Europa y, en consecuencia, no puede hablar de ella. Pobre hombre. Lo que compete a la memoria individual es, por ejemplo, la memoria digital de la biblioteca. El total de las bibliotecas representa el conjunto de la memoria de la humanidad. De ahí que el problema de la memoria colectiva esté ligado al problema de la lectura del libro, de la preservación de la identidad a través, desde los tiempos alejandrinos, del museo, de la biblioteca de Alejandría. Aquí radica la continuidad de la memoria. Volviendo al problema actual, también hay una pérdida de memoria colectiva. Yo cito continuamente un programa de televisión que se emite desde hace algunos meses. Se trata de una emisión muy divertida acerca de concursos y adivinanzas al que evidentemente permiten participar a personas que antes fueron seleccionadas por su brillantez. Hubo un concurso en el que se preguntó en qué año se conocieron Hitler y Mussolini. Había 4 respuestas: 1943, 1967, 1980 y 2005. Como es obvio que Hitler y Mussolini murieron en 1945, la única fecha era 1943. Ninguno de los concursantes mencionó la fecha correcta. Incluso hicieron que los dictadores se conocieran en los años 80. Así que estas personas, la mayoría entre 20 y 30 años, que supuestamente fueron seleccionadas porque eran medianamente inteligentes, habían perdido toda memoria histórica. Y eran 4 o 5, aunque ninguno acertó, excepto el último, porque solo restaba ese año y no tuvo más opción. Memoria estática. Memoria dinámica. Ahora mismo en Europa, dentro de ambientes reaccionarios, está muy de moda apropiarse del concepto de la memoria. Y es una memoria muy estática. El neurocientífico Israel Rosenfeld mencionó que en la neurociencia la memoria es dinámica, nunca estática, porque no hay un lugar en el cerebro donde se localice la memoria. Es un procedimiento del cerebro que se retrabaja todos los días. ¿Usted qué opina? Me interesan estos temas, pero no me atrevo a hablar de ellos porque no soy científico. Le diré que su pregunta me generó otra reflexión, aunque tal vez no sea la respuesta que usted esperaba. Hay una perturbación del pasado típica de los grupos reaccionarios porque buscan preservar la evocación de una época antigua. Mientras que, en primera instancia, los grupos revolucionarios tienden a borrar la historia. Olvidemos todo lo que había antes, empecemos de nuevo desde el principio. Pensemos, por ejemplo, en los futuristas. Matemos a la luz de la luna, reiniciemos todo y empecemos de cero. Después se producen transformaciones, de modo que también los grupos revolucionarios se apropian, tarde o temprano, del pasado. Esto le ocurre a todo el ser humano. Y además, la memoria es selectiva. Eliminamos o olvidamos cosas que nos incomodan y recordamos otras que nos complacen, aunque las recordamos de forma extremadamente distorsionada. La neurociencia ya ha demostrado que la memoria nunca es el recuerdo de un hecho objetivo del pasado, sino la evocación de un suceso que ya procesamos. Un grupo reaccionario recupera eventos que les resultan convenientes y un grupo revolucionario rescata hechos que solamente les sirven para reconstruirlos a su antojo. No sé si esto tiene algo que ver con el problema de la memoria estática o dinámica, excepto en el sentido que dije anteriormente acerca de que no existe una memoria objetiva, sino que se trata de una memoria que todo el tiempo reelaboramos. La memoria siempre está en movimiento. No es algo que nos permita ir al almacén y tomar algo como estaba ahí. Das Ding an sich. Como una cosa en sí, que nadie lo haya modificado. Se Se trata de algo que hemos elaborado a lo largo de los años. En otro aspecto de la memoria, Walter Benjamin habló de que existe una amnesia extendida sobre el just past, el pasado reciente. Dan Graham dijo lo mismo. Muchos de los libros que usted escribió tratan acerca de la rememoración de siglos o décadas anteriores. En cambio, Número Cero trata sobre la historia reciente de Italia. En realidad estamos hablando de 30 años atrás. Desde hace mucho tiempo tenía una idea que se refería a redactar un diario y comencé por ahí. Entonces encontré un viejo texto en el sótano. Enseguida lo descarté, aunque me gustaba. Pertenecía al inicio del péndulo de Foucault. Esta mañana no goteó agua del grifo. ¿Qué pasa si me despierto una mañana y no sale agua del grifo? Este era otro probable comienzo. Luego, todo siguió solo. Una novela es como una pelota que pones en movimiento en una tabla inclinada. Nosotros damos el primer golpe, pero después la pelota, dependiendo de la rugosidad de la tabla, va hacia donde quiere. El libro comienza con la frase Only Connect, que pertenece a Regreso a Howards End de A.M. Forster. ¿Es un homenaje? No es un homenaje a nada, porque Forster lo dijo en otro sentido, aunque me interesa recoger esta frase. ¿La cita está relacionada con la memoria? Se trata de una tergiversación ligada a la memoria. De ese libro solo conservé esa frase que era muy importante para mí, pero quizá no significa nada en la estructura del libro. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Todos estamos listos para citarlo, pero Proust también pudo comenzar de otra manera. Alguien dijo que podía parafrasearse como: mis padres siempre me prohibieron acostarme después de las 11. La idea de la cita nos lleva a otra famosa frase sobre la memoria y cómo se transmite nuestra herencia. Somos como enanos en hombros de gigantes. Se trata de una frase muy venerada que muchos creen que le pertenece a Newton, quien efectivamente la utilizó. En realidad es varios siglos más antigua. Su origen se remonta a la Edad Media y algunos la atribuyen a Bernardo de Chartres. Resulta emblemático que haya surgido durante la Edad Media. Aparentemente era una época que no aceptaba el cambio. Fiel a la revelación original, en cambio, a lo largo de los siglos realizó inmensas innovaciones, pero tuvo que fingir que no las producía. Ejemplo de ello resulta esta hermosa frase, deliciosamente hipócrita. Somos como enanos en hombros de gigantes. Los gigantes son mucho más importantes que nosotros. Han visto muchas cosas, pero nosotros, al estar sobre sus hombros, vemos un poco más allá. Es una forma de decir que veneramos toda la acumulación de la memoria histórica y, sin embargo, nosotros le añadimos algo. Protestar contra el olvido, protestar contra la muerte. Ya sin padres ni madres no existe la memoria. ¿En qué momento se suicidan los padres? Posiblemente cuando ya nos transmitieron todo. Los padres, en el sentido de nuestros progenitores, mueren cuando terminan de contarnos todo lo que sabían y comienzan a pedirnos que les narremos algo. Recuerdo que mi padre se pasaba noches enteras leyendo mi tesis, que era sobre filosofía de Tomás de Aquino, y estaba llena de citas en latín. Él no sabía latín, tampoco sabía nada de filosofía tomista, pero lo leía todo. Ese fue el preciso momento en el que había terminado de narrarme su experiencia y buscaba que yo le contara algo. Sin embargo, murió poco después. Otra hipótesis sobre este tema pertenece a Panofsky, quien dijo que el futuro se inventa con fragmentos del pasado. ¿Qué opina al respecto? Son las tres éxtasis de la temporalidad de las que hablaba Heidegger. Pasado, presente y futuro. Pero de los que, reconozcámoslo, ya hablaba San Agustín. Somos seres temporales, vivimos en el tiempo y nunca sabremos exactamente qué es el tiempo. Pero, dentro de esta existencia en el tiempo, somos como el atleta que, para saltar hacia adelante, siempre debe dar un paso hacia atrás. Si no da un paso hacia atrás, le resulta imposible saltar hacia adelante. Por lo tanto, sin memoria no se proyecta el futuro. Algo de lo que todavía no hemos hablado es de las listas relacionadas con la memoria. En el Louvre pude ver su hermoso proyecto sobre los catálogos. Protestar contra el olvido es también protestar contra la muerte. ¿Podría hablarme un poco de la idea de la lista en su obra y de cómo está vinculada a la memoria? Una lista es una forma de recopilar todo lo que sabemos sobre algo sin vernos obligado a organizarlo. Luego vamos a explorar en el almacén de lo ya conocido y colocamos todo junto para ver si surge una nueva figura. La lista siempre me ha fascinado, incluso en mis escritos. Prerrománico, sin darme cuenta, siempre había un gusto por la enumeración. ¿Qué función tiene la lista? Tiene la función opuesta o sustitutiva de la definición. Si sea lo que corresponde a alguna cosa, le doy una definición. Un perro es sin más un cuadrúpedo. Si en cambio no puedo definirlo, elaboro una lista de propiedades. La primera de mis listas surgió con el catálogo de barcos que realizó Homero en la Ilíada. Como no consiguió expresar el tamaño, la fuerza y la inmensidad del ejército marino, Aqueo compuso una lista de las naves. Y desde entonces, al repasar todas mis novelas, no solo pude verificar cuántas listas he elaborado, sino que también logré percibir lo mucho que he disfrutado recopilando los catálogos de otros autores, dándome cuenta de que el recurso de la clasificación es muy frecuente en la historia de la literatura. Va de Homero a Rabelais, también los contemporáneos. Con motivo de la exposición en el Louvre, publiqué un libro titulado El vértigo de las listas, que es una antología de los distintos tipos de listas. Esta fue Una sociedad sin memoria, entrevista realizada por Hans Ulrich Obris al escritor y filósofo italiano Umberto Eco. La entrevista se realizó en 2015 dentro del marco de la Bienal de Arte de Venecia y fue publicada en el suplemento cultural La Jornada Semanal del matutino La Jornada en México el pasado 27 de agosto. Espero que les haya gustado y, como siempre, les invito a visitar yucalipaginaliteraria.com. Hasta la próxima.